Bueno, estamos trabajando muy fuerte dentro de la Subsecretaría de Política de Diversidad a nivel nacional, en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y particularmente estoy trabajando dentro de esta coordinación junto con otras compañeras y compañeres, y ahí venimos impulsando algo que fue muy importante como hito el año pasado, que es a través de nuestro presidente. El 4 de septiembre salió el decreto 721 que establece el 1% del empleo para personas travestis, transexuales y transgénero en toda la Administración Pública Nacional. Ese decreto trajo consigo otras resoluciones más que salieron en diciembre, en enero. Hoy está funcionando una unidad coordinadora interministerial que le integra el Ministerio de Mujeres, el INADI, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, de donde dependen los recursos humanos. Es decir, se está generando los mecanismos para la aplicación de lo que es el cupo laboral travesti trans. En el mes de fines de enero inauguramos de este año el registro único y voluntario para todas las compañeras travestis y trans de todo el país, que puedan anotarse así, que puedan completar, porque hemos ponderado ahí, bueno, justamente, qué es lo que dice el fundamento de este decreto. Por un lado, la tremenda desigualdad que existe en el mundo del trabajo hacia las personas travestis y trans que aún no ingresan a trabajar, por falta de oportunidades, porque aún seguimos hablando de una situación que es tremenda, que tiene que ver los travesticidios, los transfemicidios, y ahí este decreto es una política pública afirmativa, porque cuando hablamos de cuota, cuando hablamos de cupo, justamente busca esa inclusión, pero no solamente la inclusión, sino garantizar también la permanencia. Y para eso hay que transformar una estructura estatal que ha sido sumamente hostil con nuestras identidades, que ha sido expulsora de nuestras identidades en las escuelas, en los centros de salud y también en el empleo. Entonces es enorme el desafío que está llevando adelante el gobierno nacional para transformar estos patrones estructurales de desigualdad, y se hace con política pública, ¿no? Ahí venimos en este año trabajando lo que es el registro. Hay más de 4.000 compañeras anotadas en ese registro. Ya se está realizando todo lo que es la aplicación a través de los recursos humanos. También ahí vamos a inaugurar un curso de formación para las áreas de recursos humanos, porque, bueno, todos los agentes del Estado, de la Administración Pública Nacional, tienen que tomar justamente talleres de sensibilización, capacitación en torno a nuestras identidades, porque hoy no estamos trabajando.
Así es.
Entonces, hay muy poquitas compañeras trabajando en muy poquitos espacios, entonces no queremos casos excepcionales, sino queremos que se den oportunidades Así para es. Las compañeras a que trabajen, pero también a que puedan terminar de estudiar.
Claro.
¿No? Y ahí el decreto habla del trabajo y también de la educación.
De la capacitación, que es muy importante, porque justamente cuando vas a querer acceder a un tipo de trabajo, te piden experiencia y capacitación. ¿Y cómo haces si la experiencia nunca la tuviste porque nunca te brindaron la oportunidad de acceder a un trabajo y desempeñarte en el mismo? Pía, vimos que se sigue buscando al joven trans, a Tehuel.
Sí.
¿Tenés algo de información, algo que nos quieras compartir al respecto de la búsqueda varón trans?
Seguimos todas las personas movilizadas para que aparezca Tehuel. La militancia, el activismo, las organizaciones, ¿no? El día de mañana se va a cumplir un mes de la desaparición de Tehuel.
Claro.
Y exigimos que aparezca. Yo no estoy específicamente con conocimiento de la causa. No, esto es de la jurisdicción acá en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Pero específicamente junto a los familiares y activistas hemos estado acompañando. Bueno, yo he participado de las marchas acá en Buenos Aires y ahí estamos. Pero justamente ustedes traían ahí a la luz de esto que venía mencionando, desde dónde partimos, ¿no? Partimos de una tremenda desigualdad estructural hacia la población travesti trans, en donde no ha habido acceso a oportunidades, no solo laborales, sino también oportunidades de formación y de terminalidad educativa. Tehuel salió a buscar un trabajo.
Así
había quedado con un empleador para poder buscar trabajo, y en ese contexto ahí aparece qué nos pasa a las personas trans cuando vamos a buscar trabajo. Ajá. Qué nos pasa en la entrevista, qué nos pasa con los empleadores, por qué existen prejuicios y discriminaciones y exclusión de esos espacios. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Nosotras tenemos en Argentina hace 9 años la ley de identidad de género. Ajá. Y aún cuesta un montón que se respete esa ley de identidad de género, sí, el trato digno, lo mismo que el cumplimiento de las ESI, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante tomar conciencia de lo que está sucediendo y de esta búsqueda de Tehuel para repensar y problematizar también que de generar estas redes de cuidado entre las personas trans, ¿no? Nosotras ahí en Tartagal, en el departamento de San Martín, recordarás vos, Tatiana, sí, que hace unos años hicimos un trabajo de relevamiento a la población, sí, travesti, sí, sí, trans, y aparecía las situaciones difíciles de discriminación y de violencia que, sí, se vive en las instituciones.
Y recuerdo, Pía,
al ir al médico o al ir a la escuela, uh-huh, o a ir a buscar un trabajo.
Y recuerdo, Pía, que el 70% de las entrevistas que se habían realizado, que habíamos realizado en ese momento, los testimonios de las compañeras trans que ya teniendo su identidad de género eran tratadas como masculinos por parte de efectivos de la policía, un organismo que está encargado en sí de resguardar el bienestar del ciudadano, cómo las maltrataba psicológicamente y las discriminaba, y ellas sin poder defenderse lamentablemente tenían que escuchar y agachar la cabeza porque si no correspondían días de arrestos.
Sí, bueno, ahí lo que nosotras tenemos es toda la trama de la criminalización que significó nuestros cuerpos para esas fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad veían a nuestras corporalidades como una amenaza al bien común, a la ética y la moral y las buenas costumbres. Así los es. Códigos de falta presentes en algunas provincias, uh-huh, como en Salta, por ejemplo, con el artículo 114, y en muchos distritos, en muchos municipios donde esto se repercute, la pasamos y la pasan muy mal muchas compañeras travestis y trans con la policía, porque no le quiere tomar la denuncia cuando es por violencia de género. Pareciera que las compañeras travestis y trans no pasamos situaciones de violencia de género, sí, cuando claro, queremos manifestar a la fiscalía una violencia institucional a través de un agente como el policía, una violencia, uh-huh, en contra concretamente de nuestras corporalidades. Muchas compañeras al habitar el espacio público han sufrido violencia de sus vecinos, de sus, sí, vecinas. Bueno, necesitamos ahí una justicia que lea nuestras identidades, que respete nuestras identidades y comenzar, uh-huh, así a generar esto. Sanciones específicas, investigaciones específicas a la policía, ¿no? Porque ahí uh-huh, hay varias denuncias. Ustedes saben de que en Salta yo he denunciado al jefe de policía en su,
sí,
momento.
Sí, recuerdo.
Hemos abierto investigaciones por situaciones muy complejas. Uh-huh. Yo misma al estar presa, lo que una tenía, uh-huh, que pasar ahí, sí, adentro, sí, sí, por el acoso y la violencia que ejercían estas personas, porque es una burla para muchas salteños, sí, pero para un grupo de personas que aún sigue pensando, uh-huh, que nuestras corporalidades, nuestras subjetividades travesti y trans, uh-huh, no somos sujetas de derechos.
Claro,
entonces nos tratan en nombre masculino, no quieren, sí, anotarnos bien en nuestros documentos, uh-huh, y eso no puede suceder.
Eso.
¿No? Por eso a nivel nacional es muy importante lo que venimos peleando las activistas, militantes, sí, y el colectivo travesti trans, para que exista una ley,
sí,
¿no? De cupo, porque no alcanza con lo de la administración
la
pública.
La verdad que te escucho, Pía, y me siento reflejada en tu lucha, me siento reflejada en lo que has vivido, en lo que estás pasando, porque muchas veces me cuestionan el hecho de que ¿Cómo si sos la referente o la militante por el colectivo, cómo es que vos también estuviste parada en una esquina? Justamente por esto de que hablamos recién de las faltas de oportunidades
lo estructural que hay detrás. Ya.
A acceder a un trabajo digno, ¿verdad?
Así es. Hay esta situación que mencionan ahí, tiene que ver con bueno, nuestras vidas se han perpetuado a los márgenes de la ciudadanía, sí, y de esta democracia. Y eso ya no puede suceder. con... y quedan demostrados con los gobiernos como el de Néstor y Cristina. Nosotras conseguimos la ley de identidad de género en el 2012. Después, en el gobierno anterior macrista, nuestros derechos retrocedieron con protocolos de detención al colectivo LGBT, es decir, criminalizando aún mucho más nuestras orientaciones e identidades. Con este gobierno volvemos a poner en la agenda de la política pública cuáles son esas demandas del colectivo travesti trans, pero aparte se producen hechos históricos como la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Sí, así
es. Histórico que exista una funcionaria como nuestra compañera Alba Rueda, que es la subsecretaria de Política de Diversidad, en donde se viene generando despliegues con políticas públicas que busquen no solo la visibilización, sino comprender que necesitamos transformar las estructuras del Estado en que ha sido excluyente de nuestras identidades.
Con esto que mencionabas, Pía, sobre criminalizar las vidas y los cuerpos, recuerdo que hace unos días atrás absolvieron a Marian, que estuvo procesada por besar a su esposa. No sé si recordás ese caso.
Sí, Mariana Gómez.
Así es.
Bueno, que fue absuelta, bueno, esto fue como tremendo, ¿no?
Tremendo, sí.
Tremendo.
Por besar a su esposa en la vía pública.
Exactamente. La causa tiene que ver con eso. Los besos no deben ser prohibidos. Hicieron muchas manifestaciones y ahí creo que hay que pensar en lo de la causa de Mariana, lo que ha representado el colectivo de la diversidad frente a la justicia.
Claro.
No pueden condenar, no pueden prohibir, no pueden criminalizar nuestros actos de afecto, de amor, de querer que tenemos las personas del colectivo LGBT.
Así es.
La verdad que es durísimo.
Es un mensaje a la justicia y lo de Mariana va a quedar como un antecedente histórico, sin lugar a duda, en una lucha colectiva con toda la visibilización de las compañeras lesbianas, las compañeras travestis y trans, el colectivo LGBT en general, ¿no?